COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro semanal con la realidad socio-religiosa de la Diócesis de Santander. Comienza el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Por cierto, que les tenemos que avisar a ustedes que estamos viviendo la semana por la unidad de los cristianos, que comenzamos el pasado miércoles, y la delegación de ecumenismo, es decir, aquella que propicia el encuentro entre las distintas confesiones, pues ofrecerá una conferencia sobre ecumenismo en la Casa de la Iglesia, aquí en Santander, en la calle Florida número 3, el día 19 viernes a las 8 de la tarde. En este caminar del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos una noticia muy bonita, y es que este próximo domingo a las 5 de la tarde en la catedral, nuestro obispo don Manuel Sánchez Monje ordenará como nuevos sacerdotes a los diáconos José María González de las Serranes, que nació en Santander en 1971, y a Juan de Cáceres Cabrero, también de Santander, nacido en este caso en 1978. La celebración, como decimos, será en la catedral este domingo a las 5 de la tarde. Y está con nosotros en nuestro programa de invitado Juan de Cáceres Cabrero. Recibir tu orden sagrado como nuevo presbítero. En ya este paso tan definitivo, ¿cómo te sientes? ¿Qué ideas pasan por tu corazón? Explícanos.
Pues la verdad que un montón de sensaciones. Primero de ilusión y de alegría. De alegría por recibir ese orden sacerdotal, ¿no? Esa gran esperanza que, bueno, pues has tenido de preparación durante el seminario, tantos años de preparación. Y llega ese momento tan esperado, ¿no?, de recibir por fin la ordenación sacerdotal.
¿Cómo te gustaría, cuál sería tu estilo como sacerdote? ¿Dónde te gustaría dar tu impronta?
Bueno, pues yo creo que siguiendo un poco los pasos del Papa Francisco, ¿no? Yo creo que es un gran referente actual de por dónde tiene que ir la Iglesia, de esa nueva evangelización a la que ya llamó Juan Pablo II en su día, o antes Pablo VI, bueno, un poco en esa línea de volver a llevar la Iglesia a tantas personas que yo creo que la necesitan hoy en día, pero que no saben que la necesitan.
Y en tu casa, ¿cómo está tu ambiente familiar, tus amigos, con esta gran celebración del domingo?
Pues muy contentos, la verdad que yo creo que desde el primer momento que les anuncié que quería entrar al seminario, que quería ser sacerdote, lo cogieron con gran alegría. Y ahora, pues también ellos participando de esta gran ilusión, ¿no?, de esta gran alegría que es la ordenación sacerdotal. Aparte de mis padres, tengo 4 hermanos, mis cuñados, 8 sobrinos, y bueno, la verdad que lo cogen todos con gran cariño y con afecto, claro.
Un factor fundamental, porque ahora se da la circunstancia que no siempre en las vocaciones religiosas, tanto pues a los consagrados como a consagradas, como al sacerdocio, no siempre, ni mucho menos las familias, entienden que un hijo quiera seguir una vocación religiosa, ¿no?
Es cierto, y es más difícil porque parece que solamente en la vida matrimonial o en otros ámbitos uno puede alcanzar la felicidad, pero yo creo que la plena felicidad para cada uno depende de los casos. En mi caso, para la ordenación sacerdotal, y yo creo que también para tantos jóvenes a los que el Señor sigue llamando y que a veces, pues bueno, por distintas cosas, pues es difícil seguir esa llamada, ¿no?
Dios, como tú acabas de decir, sigue llamando. De hecho, nos diste un testimonio muy bonito que tú en su momento empezaste a estudiar Derecho, pero más tarde decidiste dedicarte a la hostelería, en un sector en el que permaneciste varios años. Muchos se preguntarán, pero ¿cómo en un ambiente de hostelería, no sé, tan público, tan variopinto, puedes distinguir, y entre tanto ruido, si se puede decir así, puedes distinguir la llamada del Señor? ¿Qué les dirías a esos jóvenes que están sintiendo algo pero que se encuentran confusos? ¿Cómo tomar la determinación?
Pues yo les diría que sean valientes, que busquen gente que les pueda ayudar a clarificar esa llamada si la están sintiendo, que pongan todos los medios de su parte y se dejen hacer con valentía, que si el Señor verdaderamente llama y ellos se dejan hacer, esa vocación que pueda ser surgirá y se fortalecerá. Pero que estén siempre con la valentía de tener los oídos atentos, que yo creo que muchas veces también cuando escuchamos esa llamada, pues como a mí me pasó, intentas que pase de largo, ¿no? Quizá no lo ves con la alegría que después va a haber y siempre tienes un poco de temor por eso, por esas dificultades que a veces pues uno siempre va poniendo, que son nuestras y que ponemos nosotros excusas para no seguir esa llamada. Pero en cuanto dejamos el corazón un poco abierto, el Señor quiere entrar e inundarlo todo de alegría, ¿no? Y eso que nos parecían obstáculos se convierten en, al revés, en trampolines y en modos de impulsar la propia vida, ¿no? De encontrarle el sentido a la propia vida de modo pleno.
De hecho, Juan de Cáceres, cuando los diferentes sacerdotes de la diócesis han cumplido sus bodas de oro, sus bodas de plata o sus bodas de diamante, que son 65 años de vida dedicada al sacerdocio, todos, cuando yo les he pedido que si volvieran a nacer escogerían el camino del sacerdocio, todos han manifestado clarísimamente, sin dudarlo, que sí. Y es que se puede ser perfectamente feliz siguiendo al Señor. La última pregunta. ¿Tú qué mensaje les dirías a los jóvenes, a los posibles jóvenes que estén escuchando ahora este programa, para animarles a que vean la vocación del sacerdocio como algo que, como una opción más en su vida? No solamente hacerse arquitectos, hacerse médicos, especializarse en algo, ganar un máster. ¿Qué les dirías?
Pues yo diciéndoles que aquí se alcanza la alegría. Como hemos visto a lo largo de la entrevista, que verdaderamente, ¿no? Como me decías tú, que sacerdotes mayores que se han visto, que siguen contentos con su vocación, con esa opción que tomaron en su día y que renunciaron, como hoy hay que renunciar a muchas cosas, pero como cualquiera tiene que renunciar cuando se casa o opta por un trabajo, tiene que renunciar a otras cosas que cree que le pueden otorgar felicidad. Pero yo creo que esta es una opción más, si cabe, viable que otras, ¿no? Que demuestra que quienes han optado por ella se sienten agradecidos y se sienten felices de esa opción que tomaron en su día. Que optar por ella es una fuente de alegría. Y siquiera planteárselo es ya un motivo de alegría. El hecho de no determinar la propia vida y que cada uno la decida libremente, sino dejarse guiar también por el Señor, yo creo que es un primer paso de alegría. O sea, dar la opción a que quizá el Señor me está llamando o puedo ser sacerdote, ya simplemente eso es una riqueza para una persona, ¿no? Para un joven. El hecho de plantearse que, bueno, los caminos de la vida son muchos y variados, y que entre ellos se encuentra el sacerdocio.
¿Y dónde piensas cantar tu primera misa?
Pues en principio será en la parroquia del Cristo, porque fue allí donde me bautizaron y donde recibí, pues donde mi familia, ¿no?, ha recibido mucho tanto de esa parroquia. Andando el tiempo sí me gustaría, porque pues, muchos de mis hermanos viven fuera y entonces algunos no van a poder asistir a la ordenación sacerdotal, sí. Y con el tiempo sí me gustaría celebrar una misa de acción de gracias dentro, sí, de un tiempo, sí, que ya puedan asistir todos los miembros de mi familia en el convento de las Trinitarias de Santander, en el Alto de Miranda. Ajá. porque una tía tatarabuela mía fue fundadora de la congregación y bueno, siempre hemos estado, como no puede ser de otro modo, muy vinculados a esa orden, ¿no?
Nos has dicho que vas a cantar tu primera misa en el Cristo, pero ¿ya sabes el día y la hora?
Será el lunes a las 12 en el Cristo y quizá una acción de gracias un poco más adelante.
Muy bien.
Una misa de acción de gracias.
Muy bien. Juan de Cáceres Cabrero, nacido en Santander en
1978,
es cierto. Te damos nuestras felicitaciones y, como nos aconseja el Papa Francisco, me imagino que pedirás también que recemos por ti, ¿verdad?
Exactamente. Sí, sí. Para estar muy unido al Señor y que verdaderamente esa misión, esa ordenación presbiteral sea el comienzo de una vida sacerdotal, de verdadera identificación con Cristo Buen Pastor, ¿no?
Bueno,
que pues, yo creo que es lo que nos invita siempre el Papa Francisco.
Les pedimos a nuestros oyentes que a coro, durante estos días se acuerden de vosotros y recen al Señor para que vuestra tarea pastoral sea exitosa y, bueno, y promueva pues la nueva evangelización y el contacto con los más pobres. Pues muchísimas gracias, Juan.
Faltaría más, encantado.
El Espejo. COPE, estar informado.
Pues ahora, en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, tenemos con nosotros a Ricardo Alvarado. Él es el vicario de pastoral en la diócesis de Santander. Y es que este sábado, mañana, día 20, se van a presentar en el seminario de Corbán a las 10:30 de la mañana, los llamados retiros de Emaús, que en los últimos años están consiguiendo muy buenos resultados pastorales. ¿Por qué traerlos a nuestra diócesis, Ricardo?
Hola, muy buenas. Mira, entre otras cosas, porque consideramos que es una manera de ir haciendo realidad esta actitud que durante este año la programación pastoral así nos lo pide, que es estar en salida, que es estar en búsqueda de aquellos instrumentos de nueva evangelización que den respuesta pues a la peculiaridad, a la realidad que debemos de evangelizar como iglesia. Ya, como nuestros oyentes recordarán, el año pasado, el curso pasado, se presentó un nuevo instrumento también de nueva evangelización, que fueron las cenas alfa, y este curso consideramos que es muy buena ocasión para dar a conocer retiros de Emaús.
Bien, vamos a contar, insisto, mañana sábado a las 10:30 en el seminario de Corbán, en la presentación de los retiros de Emaús, vamos a contar con el padre Enrique González Torres, que estará acompañado por un grupo de laicos con experiencia en Emaús. Precisamente este sacerdote fue el primero que acogió en España en el año 2009 estos retiros en su parroquia madrileña de San Germán, donde todavía continúa este servicio. Desde entonces se ha implantado en varias diócesis. Habría que explicar si se puede. ¿Tú has tenido la experiencia de algún retiro de Emaús?
Sí, bueno, así es. Toda esta iniciativa surge porque efectivamente pues mi comunidad parroquial a la que pertenezco...
Sí, la de Bezana.
Así es, la de Bezana. Pues sí que estamos en constante búsqueda. Entonces, bueno, pues vamos tocando y experimentando distintos instrumentos que se van dando no solamente pues en España, ¿no?, sino también en otros lugares. Concretamente, acudí con un grupo de laicos de mi parroquia, de muy perfil muy diverso, cultural y social, Y esto fue lo que precisamente me encantó, ¿eh? Es decir, que en todos caló, en todos surgió algo nuevo, ¿eh? Habló pues desde un psiquiatra, desde un abogado, desde un economista, desde un profesor, ¿eh? desde un electricista, es decir, bueno, pues gente con diversidad, digamos, de argumentación intelectual, ¿eh? Y que al final hubo un denominador común, que fue un encuentro muy intenso con el Señor, ¿eh? Que les hace, tras este encuentro, pues ver las cosas de otra manera, ¿eh?
Precisamente los retiros de Emaús han demostrado en estos últimos años ser un nuevo instrumento muy propicio para potenciar entre los laicos la llamada nueva evangelización que han propuesto con ahínco los últimos papas, porque estos retiros de Emaús tienen una participación singular los propios laicos, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que me parece que es interpelador constatar cuando en alguna comunidad, en alguna diócesis del mundo, están surgiendo vocaciones a la vida matrimonial, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, es que algo está sucediendo, ¿eh? Y esto es lo que está ocurriendo en muchísimas parroquias, afortunadamente, en algunas diócesis de España, pero concretamente en la archidiócesis de Madrid. El padre Enrique, al que acabas de mencionar, él tuvo esta intuición, él fue hasta Miami, que es donde se estaba dando este instrumento de evangelizador, y bueno, pues armado de mucha valentía y con algo muy fundamental, que es quitar prejuicios.
Bueno, los retiros de Emaús cuentan también con el acompañamiento espiritual de sacerdotes de las parroquias y su finalidad es, bueno, llevar almas al encuentro con Cristo. Emaús además supone una renovación espiritual basada en la lectura del Evangelio de San Lucas 24. Y es verdad, ese es un fragmento muy bonito de los discípulos de Emaús. Pero ¿por qué se basa precisamente en este versículo del Evangelio de Emaús? ¿Qué tiene que ver esa experiencia de esos caminantes que se encuentran con el Señor y no le reconocen?
Bueno, pues precisamente es eso, ¿eh? Muchas veces yo creo que estamos rodeados de una religiosidad que resulta a veces muy complicado entresacar la presencia de Dios. Y entonces lo que ocurre en ese camino de Emaús, vamos viendo al final cómo en ese proceso, en ese camino, al final llegan a reconocer a Cristo, que está mucho más cerca de lo que creemos, que es mucho más real de lo que pensamos y de lo que experimentamos muchas veces. Por eso yo digo que el retiro de Emaús lo que hace es despertar. No nos va a decir nada nuevo, pero sí despertar. Esto es lo que yo he visto en mis laicos y lo he visto en mi propia persona, ¿eh? Y sobre todo mis ojos han visto cómo ha habido comunidades, parroquias, concretamente en Madrid, que se han transformado. También tenemos muy cerca en la diócesis de Vizcaya, en La Rea concretamente, han empezado y han dado un vuelco y una transformación tremenda a esa comunidad. ¿Por qué? Porque hay un despertar. Hay un volver a sentir, no un Dios lejano, un Dios distante, no, un Dios mucho más cercano de lo que creemos y de lo que muchas veces proclamamos. Entonces, para mí ha sido significativo saber que este instrumento evangelizador da respuesta a todo tipo de creyente. Aquel que viene solamente o se limita su fe a reducirla al cumplimiento del domingo. Aquel que viene y no sabe por qué viene. Aquel que se encuentra un poco distante de la idea de Dios incluso. Bueno, pues de verdad, este instrumento evangelizador, y yo así lo he podido constatar, por eso hablo de lo que he vivido, no estoy hablando de teorías.
Lo que sí vemos claro es que el Espíritu Santo sigue soplando. estos retiros de Emaús. Les recordamos que se presenta mañana a las 10:30 de la mañana en el Seminario Diocesano de Montecorbán, que la presentación correrá a cargo del padre Enrique González Torres, que estará acompañado por un grupo de laicos con experiencia en los retiros de Emaús, y que precisamente este sacerdote fue el primero que acogió en España en el año 2009 los retiros de Emaús en su parroquia madrileña de San Germán.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y como siempre, con este apartado que llamamos Compartiendo el Pan y la Palabra, una reflexión que nos hace un padre agustino de la Comunidad de los Agustinos de Santander, el padre Agustín Ribeiro, que consiste en la lectura del Evangelio que escucharemos este domingo y un breve comentario que él nos hace. En este caso, la lectura del Santo Evangelio es según San Marcos. Cuando arrestaron a Jesús, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más tarde, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Y el padre Agustín Ribeiro nos dice que la llamada de Jesús, como comentario a este evangelio, es siempre urgente y exige una respuesta de nosotros sin componendas. Un seguimiento sin condiciones. Habrá que dejarlo todo si es preciso. Estos discípulos no han sido llamados solamente al reino de Dios, sino también a ser los testigos privilegiados de Jesús y a anunciarlo después por todo el mundo. ¿Respondemos con generosidad a las llamadas del Señor? ¿Dejamos nosotros algo por Él? Llámame porque es mi hora, Señor, que hoy, más que nunca, me siento iglesia, que hoy, más que nunca, creo y espero en ti. Que hoy, más que nunca, quiero dejar algo por ti. Llámame, porque es mi hora, Señor. Y ya ponemos punto final a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Les recordamos que estamos en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. La comenzamos el pasado día 18 y la concluiremos el día 25 con este lema: la palabra de Dios rompe nuestras cadenas. Y también les recordamos una conferencia muy interesante que tendrá lugar hoy 19 de enero a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia, en la calle Florida 3 de Santander. Una conferencia titulada Cristianos Unidos por la Convivencia. Intervienen Ana Ruiz y Arancha Ruiz, miembros de la iniciativa Pacto de Convivencia. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Adiós.
To your door. changing my